Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores, estudiantes en el Centro Universitario del Norte e invitados. El día de hoy tenemos al doctor Jorge Alberto Rodríguez González. Doctor, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, es un gusto estar aquí y agradezco la invitación.
Muy bien. ¿Podría platicarnos quién es el doctor Jorge Alberto? ¿Qué fue lo que estudió, sus estudios de licenciatura, maestría, doctorado?
Claro que sí. Yo soy ingeniero químico por parte de la Universidad de Guadalajara. Es una carrera a la cual me brindó bastante durante mi formación. Y ahí tuve la oportunidad de conocer en las últimas materias la opción de la biotecnología y la bioingeniería. Eso me motivó bastante. De hecho, fue de mis primeros inicios en la investigación. En aquel momento había un investigador, el doctor Jesús Córdoba, que estaba iniciando su investigación en la Universidad de Guadalajara, en el CUSEI. Y yo comencé a formar parte de su grupo de trabajo. Posteriormente...
Sí, ¿recuerda qué empezó haciendo? ¿Qué hacía en el laboratorio como estudiante?
Al principio, sí, claro que sí. Pues era un servicio social. De hecho, la primera pregunta fue, ¿qué quieres hacer? Había muchas actividades por hacer y lo primero que yo respondí es, yo quiero hacer investigación. Había escuchado de lo que era la investigación, pero no tenía idea de lo que implicaba hacerla. Y entonces me empezaron a poner en proyectos ligados con la investigación que estaban haciendo. En ese momento estaban trabajando con unas enzimas que se llaman lipasas, que son enzimas que degradan las grasas, básicamente. Entonces, la cuestión era hacer crecer un microorganismo y producir esto por una técnica que se llama fermentación en medio sólido, que a lo mejor muchos desconocen, pero es como el proceso donde se fermentan los sólidos, como los quesos o a veces que las tortillas o el pan se llenan de honguitos. Ese es un tipo de fermentación en medio sólido. Y posteriormente...
¿Qué es una enzima? Para quienes no
conocemos
suficiente el tema, ¿no?
Claro, las enzimas las podemos denominar como biocatalizadores, pero podríamos decir que son pequeños obreros de las células que nos ayudan a transformar algunos compuestos en otros que sirven para el mantenimiento celular y el funcionamiento celular. Estas enzimas tienen diversas funciones, como las que le mencioné de las lipasas, que hidrolizan las grasas, básicamente. Así hay varias, ¿no? Entonces, es muy importante desde el punto de vista... fisiológico, nos mantienen saludables. Hay niveles de enzimas o de proteínas que tenemos que estar vigilando como marcadores para tener un buen diagnóstico de salud. También hay algunas proteínas incluso o enzimas que son biomarcadores para algunas enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha trabajado con este tipo de herramientas, y la ventaja de las enzimas es que pueden trabajar independientemente, muchas de ellas fuera de la célula, y eso los hace una herramienta muy útil porque pues se pueden preservar y guardar su capacidad biocatalítica, por ejemplo, y entonces pues funcionan bastante bien en diferentes niveles, ya sea de diagnóstico, en tratamientos o incluso a nivel industrial o farmacéutico.
Y entonces, ¿Hizo tesis de licenciatura?
Hice mi tesis de licenciatura, sí, la cual fue una gran experiencia. De hecho, de esa tesis de licenciatura, con el tiempo, logramos publicar un artículo original, lo cual pues me llenó de mucha satisfacción en conjunto con... Fueron esos datos y ligados a la tesis de maestría que posteriormente desarrollé también con el mismo investigador. Y durante esa investigación tuve la oportunidad de hacer una estancia fuera de México. Había un proyecto en ese momento del ECOS, ANUES, ECOS Nord, en donde había la posibilidad de hacer estancias en el extranjero, tanto para profesores como estudiantes ligados al proyecto. Y tuve la oportunidad de ir 3 meses a Francia, a Marsella, Francia, en un laboratorio muy interesante de fermentación en medio sólido. Y ahí aprendí bastantes herramientas. Fue una experiencia muy grata. Yo no hablaba ninguna sola palabra de francés.
De francés.
Fue fácil, entre comillas, porque había mexicanos que estaban ahí, entonces era más fácil la integración. Pero claro que te tienes que sumergir en un mundo en donde no comprendes muchas cosas, pero también fue un desafío interesante y me motivó mucho. Entonces, una vez que hice mi maestría, la cual también la hice en la Universidad de Guadalajara, ahí en el CUSEI.
¿Maestría en biotecnología?
En procesos biotecnológicos, en la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Me motivó a continuar con la investigación. Y yo tenía dos opciones también. Tenía la opción de poder laborar una vez finalizada mi maestría o continuar con la investigación. Realmente estaba muy motivado a continuar investigando. Estas enzimas, las lipasas, para mí son un mundo fascinante y yo quería complementarlo con otras herramientas. Y en ese sentido hubo la oportunidad de hacer una tesis doctoral en un laboratorio que se llamaba Laboratorio de Enzimología Interfacial y Fisiología de la Lipólisis en Marsella. Uh-huh. Y ahí básicamente trabajé con la lipasa pancreática humana y ahí aprendí el beneficio de lo que es buscar moléculas que interactúen con esta enzima como una estrategia para el tratamiento de la obesidad, entre otras cosas. Uh-huh. También como alternativas para el tratamiento de algunas enfermedades. Entonces, me cambió bastante el panorama el hacer un doctorado allá en Francia. Lo hice en la Universidad Aix-Marsella II. Y el doctorado era en química orgánica de los seres vivos, que es el título que obtuve. Y posteriormente pues regresé a brindar mi conocimiento a México. Mm. Y en ese sentido pues ya formo parte del 7J, que es el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, que tiene varias sedes y una de ellas es la sede Zapopan, en donde está el área de biotecnología industrial donde yo realizo mi investigación.
Claro. Durante el doctorado y que estudiaba esta lipasa pancreática, ¿también hacía estos sistemas de fermentación en medio sólido o qué tipo de trabajo hacía?
Sí, ahí ya la fermentación básicamente era fermentación en medio líquido. Sí. Y lo que hacíamos eran modificaciones a la secuencia de la enzima para estudiar motivos, estructura, función. ¿Qué pasaba si quitábamos una parte de la enzima y qué efecto tenía en su funcionamiento? Para entenderla, es básicamente lo que hacíamos. Para poner un ejemplo, si nosotros quitamos una parte de un soporte, por ejemplo, que tiene cuatro patas, si le quitamos uno, ¿qué pasa con esa silla? ¿Sigue sosteniendo bien lo que tiene que sostener o no? Si le quitamos dos, ¿y de qué manera sigue funcionando o no? Entonces, básicamente es una investigación que se basa en eso. Y posteriormente llegas a algo más fino, que es simplemente qué función tiene un aminoácido dentro de esa enzima. Porque las enzimas están constituidas de aminoácidos, uh-huh, al igual como las proteínas. Y entonces, muchas veces el cambio de un solo aminoácido repercute en su función catalítica o en las propiedades bioquímicas que puede tener esta enzima, y básicamente era lo que yo estudiaba.
O sea, fueron estudios de investigación básica, ¿no? Ciencia básica.
Ciencia básica puramente.
¿Pero tenían en mente algún objetivo traslacional o a una aplicación clínica?
Sí, en el laboratorio donde realizaba mi tesis de doctorado había vinculación con empresas farmacéuticas, en donde les interesaban dos cosas. Primero, comprender qué se necesitaba para que una enzima funcionara en las condiciones fisiológicas, para ayudar, por ejemplo, a las personas que no pueden producir naturalmente esta enzima en cantidades importantes. Y entonces se busca sustituirla con una enzima que soporte ciertas condiciones que tenemos nosotros en nuestro tracto digestivo. Puede ser el pH, puede ser la proteólisis, le llamamos así, o inhibición por algunas moléculas. Uh-huh. Era básicamente lo que se tenía, y entonces había proyectos o financiamientos encauzados a eso, comprender el funcionamiento de estas enzimas para diseñar una enzima a modo que permitiera solventar esto.
Claro. Gracias, doctor. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida continuamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Jorge Alberto Rodríguez sobre su tema de investigación en el doctorado que realizó en Francia. Y quisiera preguntarle, doctor, me imagino que tuvo ofertas para quedarse a trabajar por allá, ¿no? Tal vez en la misma universidad, alguna industria privada, pero decidió regresar a México. ¿Por qué?
Sí, las oportunidades tampoco son tan grandes allá, en el sentido donde sí puedes tener un trabajo que te brinde una estabilidad, pero la vida también es muy cara allá. Entonces, yo por un lado tenía dos cosas. Uno, el retribuir a México la confianza que había depositado en mí en mandarme al extranjero. Que de alguna manera lo que yo podía ofertar era transmitir mi conocimiento y tenía ese compromiso de regresar. También está la nostalgia del país, en donde uno pues también extraña su cultura, extraña a las personas con las que convive, entonces busca regresar también. Entonces son como...
¿Usted es originario de Jalisco?
Soy de Jalisco, de Autlán de Navarro, Jalisco. Y me fui a estudiar a los 18 años a la Universidad de Guadalajara y al CUSEI. Entonces ya después, pues básicamente la zona metropolitana de Guadalajara ha sido mi hogar y creo que he pasado más años ahí que donde nací. Uh-huh. Entonces, pues sí, ya me considero tapatío.
¿Y entonces regresó a México?
Sí, regresé a México.
¿Ya con una oferta de trabajo, una plaza o
sí,
o
pues
buscar?
No, afortunadamente con oferta de trabajo. Entonces, claro que tienes tú que buscar, de alguna manera, pues cuando estás haciendo entrevistas, pues demostrar tu conocimiento y tus capacidades. Evidentemente, cuando hay ofertas de trabajo, pues nada te garantiza que la vas a obtener. Afortunadamente, durante mi formación como investigador, logré generar bastantes productos que me permitieron demostrar mi capacidad como investigador, uh-huh, que era algo que estaban solicitando. Y en ese sentido, pues, pude incorporarme a tener un trabajo estable.
Claro. Perdón, cuando habla de productos, nos referimos a publicaciones.
Publicaciones, básicamente, sí, publicaciones ligadas al trabajo de investigación que había realizado tanto en la maestría como en el doctorado. Durante mi formación doctoral también tuve la oportunidad de colaborar bastante en diferentes proyectos de investigación. Y te abre el panorama de todo lo que puedes hacer cuando tienes un soporte colaborativo. Entonces, pues yo llegué con esa inercia, tratando siempre de colaborar, formar redes de colaboración que nos ayudaran a todos a desarrollarnos mejor. Uh-huh. Entonces, no es fácil tampoco, porque siempre llegas y pues te toca iniciar a veces. Digo, afortunadamente a mí no me tocó desde cero, ya había infraestructura. Okay. Pero tengo conocimiento de otros colegas o de incluso alumnos que me ha tocado formar que han llegado a iniciar. Ajá, y eso tiene un gran valor y se requiere de mucha paciencia y persistencia, que claro, no es fácil de tener.
Y decidió incorporarse al CIATEG.
Así es.
Y bueno, mencionaba que ya había alguna infraestructura, pero aún así tuvo que montar un laboratorio, ¿no? Que empezara a funcionar, a producir. ¿Cómo fue esa experiencia?
Fue bastante, pues puedo llamarlo como, no difícil, pero sí fue un reto.
Demandante.
Fue demandante porque traes una inercia en donde ya tienes muchas cosas que se dan en automático. Uh-huh. Y cuando llegas, eso no es así. Y entonces empiezas, ahora sí que con algunos rezagos, y entonces empiezan a retardar muchas cosas, como incluso las publicaciones, la formación de alumnos, tener financiamientos, cosas que en otros lados, bueno, en el lado donde yo tuve la experiencia de estar fuera, pues se daban en automático porque a mí no me tocaba buscarlos, ahora me tocaba buscarlos y no era tan sencillo tener financiamiento. Comprar equipos que necesitabas para hacer la investigación que tú querías realizar tampoco era sencillo. Uh-huh. Recursos para hacer experimentos, reclutar estudiantes, porque en el CIATEG nosotros tenemos un posgrado en maestría y doctorado, pero no tenemos casi acceso a alumnos de licenciatura. Entonces formar tesistas de licenciatura no es tan fácil. Y entonces el acercamiento que hay con los diferentes estudiantes de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara u otras, tampoco es tan fácil, porque si hay una limitante en eso, entonces muchas veces no tenemos tantos candidatos para hacer tesis como quisiéramos. Claro. Y eso también a veces es una limitante, entonces tienes que salir a promoverte para buscar estudiantes.
Claro. ¿Su posgrado, esta maestría y doctorado, es patrocinado por ustedes, por el CIATEG o
no,
alguna otra institución?
No, tanto mi maestría como el doctorado fueron becas CONACYT. Uh-huh. Una fue beca CONACYT en la maestría y la otra fue en un programa que se llamaba CONACYT ESFER, que era un financiamiento entre Francia y México. Uh-huh. Para formar doctorantes.
Sí. Bueno, más bien, gracias doctor, pero más bien me refería en la actualidad.
Ah, en la actualidad.
Sí, el programa de maestría y doctorado o los estudiantes de maestría y doctorado que tienen en el CIATEG, ¿están incorporados a un programa que patrocina el CIATEG o son estudiantes de otros posgrados?
No, es del CIATEG, ajá. Bueno, y están en el PNPC en ajá. este momento del CONACYT. Y entonces los alumnos que entran a nuestros posgrados automáticamente que son seleccionados son aspirantes a beca del CONACYT.
Claro. Ajá. Claro. Entonces ahora ya entiendo por qué el problema de difundir el programa, ¿no? Estos programas de posgrados.
Así es.
¿Cuántos estudiantes tiene? Más bien, ¿cómo empezó a trabajar en su laboratorio? ¿Con cuántos estudiantes?
Sí.
Porque solo no puede hacer
todo. No. La dinámica en la que estábamos era un laboratorio abierto en donde teníamos asignados espacios, pero pues teníamos que usar todos, organizarnos para usar el material y usar los equipos. Entonces, en ese sentido, tiene una ventaja. La ventaja es que puedes acceder a más equipos. La desventaja es que si no lo haces con cuidado, se pueden descomponer más fácil muchos equipos y luego pues nadie. A veces no se tienen los recursos para poderlo pagar, ¿no? Entonces eso limita un poco, en comparación de tener un laboratorio donde se tiene un poquito más limitado el acceso. De los estudiantes, afortunadamente, llegué y había colaboradores que tenían estudiantes y que me asociaron a estos estudiantes y poco a poco vieron estos estudiantes el potencial que yo tenía y me fueron recomendando ahora sí que entre ellos y fueron llegando poco a poco algunos estudiantes, y así he logrado, he tenido la fortuna de poder formar a varios estudiantes de doctorado y de maestría y de licenciatura también. Me siento muy contento porque es parte también de las actividades como, que como investigador nos nutren, es formar investigadores independientes o personas con una formación para poder tener cierto tipo de actividades que sean productivos para la sociedad. Entonces, esa parte a lo mejor un poquito más limitada por que no tenemos una cartera de estudiantes como se puede tener en una universidad, pero afortunadamente en mi caso pues he tenido la fortuna de tener varios estudiantes.
Claro. ¿Cuál es su línea de investigación? Porque nos estaba platicando, ¿no? De estas enzimas, de las lipasas, la fermentación en estado sólido. Ajá. ¿Qué es lo que decidió hacer?
Sí, claro. Yo decidí focalizarme sobre el estudio estructura-función de enzimas lipolíticas, lo cual implica varios aspectos. Uno, desde estudiar las que están implicadas ya a nivel de salud, pero también búsqueda de nuevas enzimas de diferentes ambientes, ambientes extremos principalmente, y el desarrollo de metodologías para poderlas entender, porque muchas veces pues tenemos la enzima, pero no tenemos las condiciones en las cuales tenemos que medir sus capacidades, entonces también hay que implementar metodologías. Y todo está ligado a procesos fermentativos, ya sea fermentación líquida o fermentación sólida. Cultivamos principalmente levaduras, pero también lo hacemos con la bacteria Escherichia coli y con algunos hongos también.
Claro. Cuando nos habla acerca de entender cómo es que funciona la estructura función de una enzima, pues bueno, es una proteína, es muy, 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 muy pequeña, no lo podemos ver a simple vista. ¿Cómo es que ustedes evalúan estas actividades de estructura y función?
Sí, claro, ahí es muy importante porque ahorita, por ejemplo, hay una minería en bases de datos donde pueden tenerse secuencias de enzimas o proteínas que no han sido caracterizadas, ¿no? Y evidentemente, como no han sido caracterizadas, pues tampoco se conoce su estructura. Para poder hacer estos ensayos de estructura-función, pues se necesita de una estructura que generalmente se obtiene por difracción de rayos X. Lo que nosotros hacemos es, en algunos casos, cuando no contamos con la estructura de la enzima, que generalmente hay una base de datos donde están estas estructuras depositadas, generas algunos modelos, unos modelos basados en esas estructuras que te permiten simular cómo estaría constituida en un espacio tridimensional tu enzima. Una vez hecho esto, tú empiezas a simular ciertas interacciones mediante computadora y empiezas a ver qué tan factible es que se puedan dar ciertos eventos entre una proteína y un ligando que puede ser otra proteína o un fragmento de proteína o una molécula. Y entonces así empiezas a tratar de decir qué motivo pudiera estar ocasionando una función catalítica, la llevas al laboratorio, evalúas si realmente eso tiene ese efecto y si sí, entonces continúas trabajando sobre esa zona y si no es el caso, vuelves a retroalimentar tus datos para que te busque una mejor interpretación de lo que está sucediendo. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos nosotros.
Me imagino que, bueno, esto involucra manipulaciones genéticas. ¿Qué tan complicado es manipular genéticamente una proteína?
No es complicado. Ya hay muchas herramientas disponibles para eso. Hay kits que te lo venden para hacerlo. Entonces, eso no es ningún problema. Lo más difícil es hacerlo de la manera adecuada. Uh-huh. Entonces, que lo que yo voy a cambiar tenga el efecto que estoy buscando, eso es lo más complicado. Entonces, hay dos estrategias, bueno, una red racional y la otra es evolución dirigida, le llaman así. Entonces, pues dependiendo de la infraestructura que tengas, es lo que tú escoges para hacerlo.
Claro. Muchas gracias, doctor. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Enseguida continuamos.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas QNorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con el doctor Jorge Alberto Rodríguez. Doctor, ¿qué tipo de proyectos están desarrollando actualmente sus estudiantes o qué tesis está dirigiendo?
Sí, ahorita tengo en la actualidad 3 estudiantes. 2 son de doctorado y 1 es de maestría que está finalizando. Donde básicamente uno está trabajando sobre la producción a nivel piloto de un análogo de la capsaicina que estamos promoviendo para la disminución de grasa corporal. Uh-huh. Otro estudiante.
La capsaicina es este compuesto que está en los chiles.
Así, ¿no? Es lo que le da la pungencia. Entonces, uh-huh, este análogo no es pungente. Esa es la ventaja. Y además de promover la termogénesis, como la capsaicina, como no pica, promueve también la movilización de grasa. Entonces, nosotros estamos haciendo ensayos en donde hacemos, pues, en un estudio en vivo, que con una dieta alta en grasa se disminuye la acumulación de grasa en el tejido adiposo de los sujetos de prueba, que en este caso son roedores, evidentemente con todas las medidas aprobadas para el tratamiento y uso de animales, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que este compuesto es similar a la capsaicina.
Es muy similar, sí.
Y la hipótesis o el trabajo basado en efectos ya vistos por la capsaicina. ¿Qué tan más eficiente puede ser este compuesto cuando se compara con la capsaicina?
Sí, hemos visto que es más eficiente alrededor de 2 a 3 veces en cuanto a las dosis. El problema es que tú no puedes llegar a una dosis tan alta con la capsaicina porque es demasiado la sensación de pungencia. Uh-huh. La ventaja de este análogo es que lo puedes hacer con menos cantidad y aparte no tienes esta sensación. Y sí hemos visto disminución de grasa visceral y disminución de grasa subcutánea. Entonces, esto con una administración vía oral. Entonces, es una gran ventaja porque generalmente en la dieta nosotros consumimos muchos azúcares libres. Y si no usamos la energía de esos azúcares, pues se van a acumular en forma de grasa en las zonas donde haya adipocitos, principalmente puede ser en la parte del vientre. Y el problema es movilizar esa grasa. Uh-huh. Muchas veces se habla de que se tiene que hacer una rutina de ejercicios de cierto tiempo para empezar a tener un déficit y posteriormente hacer uso de esta grasa de reserva como energía. La ventaja del compuesto es que aparentemente la moviliza sin necesidad de hacer ejercicio, que muchas veces es lo que más se nos dificulta a nosotros, y más bien sería ya utilizarla como energía, movernos, ¿no? Que puede ser caminar, ese tipo de cosas, y los estudios van encaminados a eso.
Claro. Suena a que sustancia tiene un gran potencial para uso clínico. Me imagino que están considerando el patentarlo antes de publicarlo.
De hecho, ya nos acaban de otorgar en el mes de octubre la patente de uso de este compuesto. Y estamos en vinculación con el IBT de la UNAM, uh-huh, con el Cuernavaca. Doctor en Cuernavaca, con el doctor Agustín López Munguía, en donde ellos tienen una patente para la síntesis de capsaicinoides por vía quimioenzimática. Entonces, tenemos un proyecto en conjunto, de hecho, y entonces estamos trabajando de 2 frentes con 2 patentes. Una es la síntesis del compuesto con esta patente del IBT UNAM y, por el otro lado, el uso del compuesto con la patente que tenemos nosotros otorgada recientemente en CIATEG. Entonces, ahora sí, ya con esto ya podemos publicar algunos datos, sobre todo de alumnos que han estado implicados en nuestros trabajos. Si bien cuando yo hablo que tengo pocos en dirección, son los que tengo en dirección, pero tengo otros varios en codirección en donde están trabajando la parte clínica o la parte preclínica, cosas donde tengo colaboradores que son más expertos que yo, pero pues tenemos un vínculo muy fuerte para el uso de esta molécula. Entonces, esperamos próximamente pasar a ensayos con personas, evidentemente con los protocolos obligatorios que se tienen que cumplir.
Los comités de ética.
Y los comités de ética para poder ver si se refleja lo mismo que hemos visto en estudios celulares y en vivo, lo que pase con las personas. Entonces, en eso estamos.
Muy bien, felicidades.
No, pues, gracias, yo espero que ojalá esta contribución ayude a mejorar también la calidad de vida de muchas personas. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad son un problema a nivel nacional e internacional y está ligado a nuestra forma de alimentarnos, a nuestra forma de nuestras actividades del día a día, que muchas veces pues dejamos de lado y sí necesitamos un poco de ayuda para poder manejarlo, porque esto puede traer complicaciones de otro tipo de enfermedades, como la diabetes, la hipertensión. Entonces todo eso pues es una causa importante de mortalidad en México y en otros países.
Claro. Este trabajo es de una tesis de doctorado, de uno de sus doctorantes.
Ha sido trabajo de varios estudiantes, una chica de doctorado que empezó con la síntesis de este compuesto, otro estudiante de maestría que evaluó el compuesto y ahorita otro chico de maestría que está haciendo la síntesis a nivel piloto y así le vamos sumando, ¿no? Han sido alrededor de 3 o 4 tesis para este proyecto, tanto de doctorado como maestría, incluso una de licenciatura. Y también he manejado otros proyectos en un ámbito también de enfoque de grasas saludables, en la cuestión del EPA y el DHA, que son unos ácidos grasos poliinsaturados que son benéficos para la salud, que de hecho se recomienda que se consuman diariamente.
¿Cómo dijo, perdón? ¿LEPA?
EPA.
¿Con H?
Es sin H. Y el DHA sí con H. EPA y DHA. Son ácidos grasos poliinsaturados que se encuentran principalmente en peces como el salmón, y ayudan a tener colesterol del bueno, que es el HDL. Es que algo que se busca es tener altos niveles de este colesterol bueno, el HDL, y bajos niveles del LDL y del VLDL. Entonces, una ingesta rica en ácidos grasos poliinsaturados puede ayudar a promover un alto contenido de HDL. Nosotros estamos trabajando en la parte del aprovechamiento de residuos pesqueros para obtener productos o encapsulados ricos en EPA y DHA que se puedan incorporar a cierto tipo de aceites para que estén disponibles para las personas y que puedan consumirlos en su dieta.
¿Cómo hacen esto?
Bueno, lo hacemos.
Para empezar, ¿cómo es que obtienen estos desechos de peces?
Sí, nosotros tenemos afortunadamente vinculación con algunas empresas que hacen este acopio. Entonces ellos hacen el tratamiento y obtienen proteína por un lado, por otro lado obtienen grasa. Y dependiendo de la especie del pez, pues es el contenido de EPA y DHA. Una de las especies que contienen y que más aportan para esto es el atún. Entonces, ellos ya tienen como un mercado para la compra de la grasa como tal, pero el enriquecimiento en EPA y DHA lleva otros procesos y muchas veces no están a la disposición de estas empresas y el precio cambia bastante de un aceite que contiene muchos ácidos grasos de este tipo a algo que está enriquecido solamente en EPA o en DHA o la mezcla de ambos. Entonces, usamos una tecnología quimioenzimática para poder generar estos enriquecimientos y ahorita estamos por evaluar el efecto de estos moléculas enriquecidas para ver que aumenten estos biomarcadores de HDL en ensayos en vivo, en animalitos.
Claro. Esto, el mensaje creo que es el poder aprovechar productos secundarios, ¿no? Que,
así es.
Que normalmente antes nada más se desperdiciaban y se perdían, ¿no? Pero ustedes han encontrado un uso que puede tener una relevancia muy, muy importante, ¿no?
Así es. Desde mi formación en licenciatura estamos trabajando con el aprovechamiento de residuos agroindustriales. Es algo que me quedó muy marcado.
Como ingeniero, claro.
Como ingeniero. Y de ahí, en la medida en la que lo podamos hacer, independientemente, es bueno porque optimizas. Y al final, pues tú buscas llegar a un equilibrio en donde haya cero descargas, cero emisiones. Y parte de eso es aprovechar los residuos que tú vas generando. Y sí tienes que obtener moléculas de que tengan un valor agregado para que puedan sustentar este tipo de procesos, ¿no? Evidentemente en un principio no es tan factible, pero poco a poco vas encontrando estrategias para irlo haciendo más atractivo económicamente y que sea sustentable y amigable con el medio ambiente, porque también es importante mantener un equilibrio en la naturaleza para que nos dure más el planeta.
Sí, claro. No como la situación de las aletas de tiburón, ¿no? Que lo cortaban y
desperdiciaban
al pez completo.
Así es.
¿Este trabajo lo han evaluado en células cultivadas, en modelos animales, humanos? ¿Hasta dónde han llegado con el efecto de estudios?
Ya hay evidencia científica del beneficio de estas moléculas. Entonces, más bien es la incorporación de hacerlo más biodisponible, evaluando que con menos cantidad logres que se aproveche más. Uh-huh. Entonces, la evidencia y el sustento ya está en publicaciones. Más bien ahora es cómo lo suministras para que se optimice la biodisponibilidad de los mismos y con menos obtengas niveles similares a como se hace actualmente. Entonces, básicamente eso es lo que estamos trabajando.
El proceso, ¿no?
El proceso de obtención para aumentar la biodisponibilidad de estos ácidos grasos poliinsaturados.
Sí. ¿Y el tercer proyecto o tesis?
Sí, este tiene que ver con el mejoramiento de una enzima para aceptar cierto tipo de unos ácidos que se llaman hidroxicinámicos, que tienen muchas propiedades antioxidantes y que también tienen una actividad antifúngica y que estamos trabajando en colaboración con otro investigador, que es el doctor Juan Carlos. Y entonces, básicamente el proyecto se trata de hacer simulaciones por computadora, modificando la secuencia de una enzima en particular, para mejorar su selectividad hacia un ácido hidroxicinámico. El ácido hidroxicinámico puede ser el ácido cafeico, el ácido clorogénico, el ácido ferúlico, el paracumárico, que se encuentran en varios alimentos, como el maíz, por ejemplo.
Claro. Gracias, doctor. Ahorita continuamos con este tema. Necesitamos llevar a cabo una breve pausa en Conorte Conciencia y en un momento más continuamos. Gracias, doctor.
Gracias.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Jorge Alberto Rodríguez acerca de los ácidos hidroxicinámicos y el papel antioxidativo que pueden jugar. ¿Podremos continuar, doctor?
Claro. Sí, estas moléculas naturalmente se pueden encontrar en diferentes tipos de residuos o incluso en algunos alimentos. Por ejemplo, en la nixtamalización del maíz, en todo lo que es el nejayote, que le llaman a este caldo que resulta de generar la floculación de la masa, uh-huh. Está rico en ácido ferúlico. Entonces, estos son, naturalmente, son antioxidantes. Solamente que hay un proceso para obtenerlo de una forma enriquecida. De hecho, hay varias patentes para eso que se han desarrollado por varios grupos de investigación, incluido con el que colaboro. Pero luego se puede potencializar su actividad uniéndolo a otras moléculas. Entonces, la investigación radica en cómo potencializar esos efectos y cómo a veces hay una mezcla de estos ácidos hidroxicinámicos y tú requieres solamente uno para un tipo de efecto, porque se pueden mezclar efectos. Entonces, el proyecto de tesis radica en cómo es poder identificar qué modificación se le puede hacer a la enzima para que seleccione más uno con respecto a los demás. Entonces, todo va
en ese trabajo. Claro, ¿este tipo de actividades mencionaba a fungicida?
Pueden tener actividades contra algunos microorganismos, bactericida, fungicida. Evidentemente se busca que sean selectivos, es decir, que sean contra fitopatógenos o contra patógenos y que no ataquen a los benéficos, porque si atacan a los benéficos, pues también estamos de alguna manera perjudicando, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un estudio, eso se hace en el laboratorio, para ver que tengan una preferencia por inactivar a microorganismos que son patógenos, fitopatógenos, en comparación con los que son benéficos para el huésped.
Claro. Doctor, en su carrera, bueno, es claro, ¿no?, su pasión por la ciencia y en esta área de la biotecnología y proteínas, modificaciones químicas. ¿Qué es lo que más le ha interesado? ¿Qué es lo que más le ha gustado de su trabajo y su formación como científico independiente?
Sí, me apasiona mucho el descubrir cosas nuevas. Evidentemente, muchas veces estás en la búsqueda de algo. Y en el camino, si eres observador, te puedes encontrar cosas también fascinantes. De lo que he aprendido es a observar. No hay resultados negativos siempre y cuando tú busques observar qué fue lo que pasó y explicarlo. Yo desde niño he sido muy curioso, me ha gustado mucho tratar de explicar las cosas. Evidentemente cada vez nos vamos especializando más como en la investigación, entonces nos hacemos muy buenos en conocer algo que es una ínfima parte de todo el conocimiento que se tiene a nivel de los seres humanos. Entonces a mí me ha fascinado mucho descubrir el saber que somos capaces de poder interpretar. Algún día me gustaría que podamos predecir. Eso sería lo más interesante, llegar al nivel de predicción, no ayudados quizás de la inteligencia artificial. Se tiene que tener evidentemente muchas cuestiones éticas por delante para evitar que se haga mal uso de todo eso. Es un trabajo arduo que se tiene que hacer en otro nivel, pero evidentemente en el momento en que nosotros podamos predecir para poder prevenir, creo que vamos a estar cerca de garantizar una mejor calidad de vida para todos, incluidos todos los que habitan este planeta.
Y los que vienen,
¿no? Y los que vienen, así es, así es.
¿Qué consejo le daría a alguien que quiere hacer investigación o un posgrado?
Yo les aconsejaría que si tienen la curiosidad lo intenten. Va a ser una experiencia que les va a marcar. Al menos para saber si es lo que quieren hacer o si es lo que no quieren hacer. Y eso es importante porque muchas veces en la vida no sabemos lo que queremos hacer. Entonces, los invito a que si tienen a un profesor cerca que está haciendo investigación, se acerquen, tengan la curiosidad de conocer qué es lo que está haciendo y se involucren de tener la posibilidad para que puedan conocer este mundo que es fascinante para nosotros. Esperamos que sea fascinante para todos los que se acerquen, pero que también sea una pauta para tomar decisiones para los estudiantes de qué es lo que quieren hacer, a qué se quieren dedicar. Sabemos que la academia y la investigación no es para todo mundo, pero es importante cuando uno no sabe si está hecho o no para esto, pues intentarlo. Entonces, el consejo es acercarse. No hay preguntas que son tontas, al contrario, todas las preguntas sirven y te acercan a este mundo fascinante de la investigación. Entonces, yo le recomiendo eso.
Claro. Acaba de mencionar acerca de las frustraciones, ¿no? De que a veces encontramos, no sucede lo que esperábamos.
Así es.
¿Cómo lo maneja usted? ¿Qué hace cuando ha invertido tanto tiempo, dinero, material humano en probar una hipótesis y resulta que no funciona?
Bueno, hay que tener mucha resiliencia a eso. Claro que también uno tiene que tener la capacidad de reponerse de eso. No lo llamaría yo un fracaso, porque si supiéramos qué es lo que vamos a obtener, pues entonces, ¿para qué lo hacemos? Básicamente lo que queremos es demostrar si algo es posible o no. Tenemos un sueño, tenemos una hipótesis, pero pues muchas veces de esto se trata la investigación, de comprobar si es o no es. Que el resultado sea de tu agrado o no, pues eso es algo que tiene que trabajar uno mismo, pero es parte de la investigación. Yo no llamaría una pérdida de tiempo cuando tú logras demostrar algo, ya sea bueno o no, dependiendo de lo que estás esperando. Más bien, creo que sí llega a ser más frustrante el no poderlo demostrar. Y hay investigaciones que tardan años, y cuando hablo de años pueden ser décadas, en poder abutir en algo. Entonces, creo que yo no he estado todavía en ese proceso de tener que esperar décadas para poderlo hacer. Pero sí he conocido casos internacionales y nacionales de investigaciones de largo aliento, con una paciencia enorme. El otro día en la televisión estaba viendo un experimento que lleva más de 30 años y continúa. Entonces, bueno, es ahora sí que sí se tiene que tener bastante paciencia. He tenido alumnos que han estado a punto de tirar la toalla. Me ha tocado ser consejero también en esos momentos, porque yo también he pasado por ese tipo de circunstancias en donde te frustra el no obtener el resultado que estás buscando. Evidentemente no vas a manipular nada para que funcione, simplemente muchas veces pueden ser errores técnicos, errores o algunas veces, pues, como te digo, no se demuestra lo que estás buscando y pues tienes que aceptarlo, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil. Pero aprendes.
Claro.
Aprendes con el tiempo.
Doctor, yo sé que usted recibió su distinción como nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores recientemente. Felicidades.
Gracias.
¿Qué tan difícil es manejar su vida? Es decir, el trabajo en el laboratorio, el mantenerse a ese nivel, ¿no? Que bueno, es de los más altos. El siguiente nivel sería como emérito.
Así es.
Pero bueno, hasta que cumpla 65 años, ¿no?
Todavía está lejos de ahí. Bastantes años, sí. Sí, esta pasión muchas veces implica cierto tipo de sacrificios, tiempos, que hay que enseñarse a manejar. Desafortunadamente a veces nos comen los tiempos y no podemos dedicarle el tiempo que se necesita a la cuestión de formación familiar o lazos familiares, porque estamos tan metidos en lo que nos apasiona que puede tener un costo. A mí me ha costado un poco en cuanto a tiempo con mis seres queridos, y busco pues la calidad en cuanto a eso, ¿no? Pero sí requiere bastante esfuerzo poder lograr los productos que te requieren para poder subir en este Sistema Nacional de Investigadores. Es un reconocimiento que también te llena de orgullo, porque tampoco es tan fácil de obtener y se requiere de un arduo trabajo y constancia y no desesperar. Yo he tenido la fortuna de tener grandes colaboradores, y cuando hablo de colaboradores incluyo a mis estudiantes, para poder lograr este tipo de productos. Y este logro pues no es solo, ¿no? Es producto de la colaboración que he tenido y del apoyo que he tenido de varios colegas y de estudiantes. Y quiero que lo sientan como eso, ¿no? Que es un mérito de conjunto, aunque quizás yo soy el representante. Sí es algo que me gusta compartir con la gente que trabaja conmigo. Y sí se requiere también pues de bastante infraestructura en algunos casos para poderlo hacer. Afortunadamente en el ámbito donde yo he estado y en la institución donde he estado me ha permitido poder lograr este tipo de trabajos mediante su infraestructura. Y pues cuando no la hay, buscar colaboradores estratégicos para poderlo hacer. Entonces, sí, es una pregunta muy interesante. No tengo la receta. Ojalá todo mundo pudiera lograr a lo que aspira. Yo lo tenía como una de mis metas. Afortunadamente logré en un momento de mi vida importante, pero tampoco me hubiera frustrado de no haberlo logrado. Entonces, básicamente es continuar trabajando para lograrlo, ¿no? Y ahora que ya lo tengo, pues es mantenerlo, porque también es tan trivial mantener también el nivel.
Claro. Nos comentó un poquito acerca de sus colaboraciones aquí en México, ¿no? Con la UNAM, el IBT. Pero, ¿qué tal las internacionales? ¿Continúa en contacto con la gente de Francia? Me comentaba hace un momento que va a Brasil. No sé si es parte de su trabajo de colaboración.
Así es. Tengo un muy buen colaborador en Curitiba, Brasil, en la Universidad UFPR de Paraná. Y con ellos trabajamos la identificación de moléculas por medio de resonancia magnética nuclear y también análisis de otro tipo de compuestos y producción de enzimas de interés en la parte más Brasil-México. En Francia, mi director de tesis pues ya está cerca de jubilarse, que es el doctor Frédéric Carrier. Entonces ya están en momentos de su vida en los cuales ya no hay tanto vínculo, entonces hay comunicación, pero sí me gustaría poder tener la oportunidad de que algún estudiante pueda hacer una estadía allá para que pueda obtener un poco del beneficio de una experiencia en otro país.
Claro.
Y pues básicamente de repente en redes de colaboración, pues aunque no han sido tan formales, hay otras colaboraciones que se están dando con España, con investigadores mexicanos y españoles en España, dentro de esta red de colaboración que es importante. Y esperamos difundirlo más a nivel Latinoamérica, pero también extenderlo a nivel regional, como aquí en la misma zona metropolitana de Guadalajara, o ahorita, por ejemplo, en Cunorte, donde estoy de visita, en donde podemos hacer cosas en conjunto y apoyarnos mutuamente para el desarrollo de proyectos y de publicaciones, claro.
Claro. ¿Qué le puede decir a nuestros estudiantes en Cunorte, si alguien se interesa en el trabajo que está haciendo?
Pues claro que yo estaría muy contento de poder tener el acercamiento con gente motivada para poder realizar investigación. Afortunadamente tengo aquí colegas que trabajan y están en constante comunicación conmigo y podemos buscar la manera de poder hacer estancias o trabajos colaborativos de tesis para que tengan una experiencia también diferente y acercarse a los investigadores.
¿Podría mencionarlos o mencionarlas?
Sí, claro que sí. Es la doctora Ángeles Camacho, la doctora Marta Fabiola Martín del Campo y el doctor Edgar Zamora, con los que tuve la oportunidad de que estuvieran en el laboratorio donde trabajamos nosotros allá en Zapopan. Y con ellos tengo una comunicación más estrecha, con ellos se podrían acercar para poder buscar una posible
un vínculo
y también pues escribirme a mi correo, que es jrodriguez@ciatej.mx. Ciatej se deletrea CIATEJ. Entonces también me pueden escribir y buscamos la forma de vincularnos para poder desarrollar alguna temática en particular.
Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Jorge Alberto Rodríguez González, por acompañarlos. Ya nos acaba de mencionar su correo electrónico en caso de que alguien tenga dudas o requiera más información acerca de su trabajo. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes y preguntas a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Gracias, doctor Jorge Alberto Rodríguez.
Al contrario, fue un gusto para mí estar aquí con ustedes.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.